Bueno, en lo inmediato pareciera que la cuestión de la pandemia va a raíz respondiendo a una campaña de vacunación que avanzó muy fuerte, y eso ya empieza a habilitar también desde incluso de las decisiones de política pública, de política económica, otro tipo de decisiones, habilitar sectores también que venían muy golpeados y que tienen que ponerse al mismo ritmo que otros sectores que se recuperaron muy rápido, ¿no? ¿Cuál es uno de los efectos concretos que trajo la pandemia en el mundo económico? Bueno, si existía una desigualdad muy pronunciada antes de la pandemia, esa desigualdad se profundizó con la pandemia, ¿no? Lo vemos en sectores, por ejemplo, turismo, entretenimiento, esparcimiento, espectáculos públicos. Recién ahora, los próximos meses, van a empezar a funcionar con alguna normalidad. Y hay otros sectores, el bancario, el financiero, por ejemplo, que vienen funcionando normalmente hace ya varios meses, ¿no? Entonces, las distintas ramas, los distintos sectores tienen que empezar a emparejarse en su nivel de actividad económica. Esto impactó a nivel de rama, de a qué sector se dedica cada persona, a la zona geográfica también del país. Hubo zonas geográficas que por estas razones todavía siguen muy golpeadas y otras zonas geográficas que se recuperaron muy rápido. Y también la que me parece central es la cuestión de la desigualdad por el nivel de ingresos, ¿no? Me parece que si algo se vio claramente fue que el sector de más altos ingresos se recuperó bastante rápido y no sintió significativamente, obviamente que lo sintió, pero lo sintió menos que el resto el golpe de la pandemia. Y la atención queda concentrada, me parece, en esa base de la pirámide social, ¿no? Cuando uno la organiza por ingresos. Ahí hay la organización de los ingresos en la sociedad es piramidal. Tenemos muchos que cobran poco, por decirlo sencillamente, y ahí me parece que tiene que estar lo central de la agenda de la política económica, no solo los próximos meses, me parece que los próximos 2 años de gestión enteros destinados a fortalecer y cerrar esa desigualdad que vos bien decías, ¿no? Con el escenario que se encontró Alberto Fernández, era de una desigualdad muy pronunciada. Parte del mandato para este periodo de gobierno me parece que es empezar a revertir por lo menos un poco esa situación.
Ustedes publicaron un trabajo que tiene que ver con la ejecución presupuestaria en el 2021, haciendo referencia justamente a septiembre en este contexto, ¿no? Y plantean que el gasto público estuvo muy limitado por esa necesidad de controlar el déficit fiscal. En estas situaciones, ¿qué es lo que aconseja la economía, digamos, los economistas como usted?
Bueno, hubo una discusión en torno al nivel de déficit, ¿no? Porque para repasar y por ahí agregar algunos datos, tratando de hacerlo sencillo, el presupuesto que se sancionó el año pasado, o sea, el que rige para este año, preveía un déficit del 4,5% del PBI. ¿Qué es lo que reclamaba la vicepresidenta en su carta pública? Si había previsto un 4,5, ¿por qué no usamos ese 4,5 de déficit? Entonces dice, no hagamos un ajuste, usemos ese déficit que tenemos previsto en el presupuesto. ¿Qué responde el equipo económico? ¿Qué responde Martín Guzmán? Dice, bueno, yo tuve ingresos que yo no preveía tener en el presupuesto. ¿Cuáles son esos ingresos? El aporte a las grandes fortunas, el impuesto a la riqueza, precios internacionales, ¿no? También los valores de la soja que no se preveían en esos valores le generaron recursos extra. Entonces, Martín Guzmán dice, yo aumenté el gasto, lo que pasa es que también me aumentan más los ingresos. Entonces, la discusión es qué hacer con esos ingresos adicionales, ¿no? Me parece. Pero para mí la discusión, más allá de los datos y de los números, de qué nivel de déficit alcanzar, me parece que hay que meter también una discusión más de fondo, más estructural, es, bueno, pongámosle 3, 3,5, 4, el número de déficit que nos guste. ¿En qué aspectos lo concentramos, ese gasto, esa inversión pública? Me parece que la cuestión central tiene que estar asociada a tres cuestiones fundamentales, ¿no? Primero, a responder a demandas sociales concretas, porque después de varios periodos muy golpeados, hay una necesidad de fortalecer la infraestructura social, esto es, educación, salud, en materia de adicciones, en seguridad, en recreación, en medio ambiente, en lo habitacional, ¿no? No solo en las viviendas, sino en los entornos, mejoras en los barrios urbanos. ¿Qué particularidad tiene eso? Crea muchos empleos, requiere muchos empleos, y también si uno piensa en las restricciones que tiene Argentina, es un tipo de incentivo que no impacta mucho en la demanda de dólares, por ejemplo, ¿no? Porque la construcción se hace principalmente con todos los insumos producidos localmente. Entonces me parece que esa discusión sobre qué cuestiones atender por ahí está faltando, porque obviamente lleva más tiempo un plan de estas características que atender en la urgencia a través de alguna transferencia, de fortalecer algún programa social, pero me parece que lo que está faltando es esta discusión más estructural de fondo de qué cuestiones atender con ese mayor gasto.
Nicolás, por lo que usted plantea, me parece que hay que focalizarse no tanto en el déficit que está controlado y mucho más con ingresos que no se preveían, sino en seguir fortaleciendo estos aportes que para salir de la... A veces lo urgente no deja ver lo necesario. El IFE es fundamental, inyectar digamos, en otro tipo de trabajos, el trabajo no formal es una constante, recrear más puestos de trabajo, fomentar y apuntalar a las pymes, que son el gran motor nacional. Me parece que habría que direccionarla hacia eso, ¿o estoy equivocado en la apreciación?
No, me parece que es lo fundamental, y en este sentido, ¿no? Siempre pensando en fortalecer esa, nosotros le llamamos infraestructura social porque es en un sentido amplio, ¿no? Entendiendo que para dar respuesta a esas demandas, a esas necesidades, también se necesita organizar desde la infraestructura una presencia del Estado, un brazo del Estado que hoy no existe, ¿no? Y por eso también se acumulan las demandas y se acumulan los reclamos. Me parece que esto necesariamente tiene que ser planteado ambiciosamente, no pensándolo solo de acá a los próximos dos meses, no solo pensando en la próxima elección, sino en un proceso de más largo plazo, donde en dos años pensemos a ver una Argentina que ha hecho un esfuerzo por transformar ese escenario distributivo y por atender esas demandas sociales, y no solo por atender las demandas que imponga o el Fondo Monetario o algún acreedor externo, ¿no?
El Consejo del Salario Vital y Móvil, se expidió, hay un aumento marcado, pero también uno observa en la vida cotidiana que los precios realmente han subido y muchísimo, que la situación es complicada, el tema de los servicios, gracias a Dios, está controlado. Digo, ¿es tan complejo lograr o generar un aumento en jubilaciones, pensiones? Lo del salario vital está también un poco dentro de la órbita privada, pero digo, generar un shock de aumentos que posicionen a los jubilados, pensionados, a un sector que no tiene, que de bajos recursos, en un panorama un poco más alentador, y que puedan hacer frente a los gastos mínimos, digo yo, porque además me imagino que se alimenta el circuito económico, el del almacén, el del kiosco, el de la pollería, me parece, y a veces uno en el desconocimiento dice, plantea esto, ¿es una ecuación tan fuera de la realidad la que le planteo?
No, me parece que ahí está la principal preocupación que se debe tener, ¿no? Obviamente uno no ignora también, ¿no?, que existen restricciones para... Porque claramente, ¿no?, alguien podrá escuchar del otro lado y dice, bueno, aumentar los gastos, sí, muy muy sencillo, ¿y de dónde se saca? Y bueno, y ahí me parece que la cuestión distributiva tiene que entrar en la discusión también, ¿no? Desde lo impositivo, ¿qué está pasando con ese segmento de tan altos ingresos que aporta tan poco? y ese segmento de bajos y medianos ingresos que hace el esfuerzo, está al día y no tiene los recursos para pagarse contadores, ver cómo claro. evadir o cómo esquivar un impuesto, ¿no? Me parece que ahí también entra esa discusión y fortalecer, sobre todo, para mí, insisto, que la cuestión distributiva me parece central, ¿no? Me parece muy difícil pensar que la Argentina, solo creciendo y manteniendo esta situación distributiva, tiene un futuro muy muy prometedor. Me parece que es creciendo en la actividad económica y es también modificando cómo se distribuye, cómo se reparte también lo que producimos.
Estamos charlando con el economista Nicolás Pertierra. Nicolás, hay un marcado abuso de posición de las empresas oligopólicas que fabrican alimentos, elementos de limpieza. Digo, ¿de qué forma se las para? Como decimos en el barrio, se le pone el cascabel al gato.
Bueno, ahí hay distintas estrategias de corto y más mediano, largo plazo, ¿no? En el corto plazo, obviamente que los acuerdos y controles de precios son una herramienta, pero está claro que tampoco podemos depender solamente de eso para encontrar la solución, porque siempre hay formas de evadirlo, de esquivarlo, o si también la posición dominante se mantiene, incluso sabemos que presionan con desabastecimiento de productos, que le agregan un gramo al paquete y es otro producto, distintas estrategias. Entonces, en el mediano y largo plazo me parece que la Argentina tiene un sector productor de alimentos de pequeña y mediana escala que es necesario fortalecer, porque ahí me parece que está un actor clave también, ¿no? Para, de vuelta, en 2, 4, 5 años, el tiempo que lleve, no tener que depender solamente de los controles de precios, sino tener también un sector productivo organizado de otra manera. Y esto vale tanto para el sector alimentos, pero en muchos otros sectores me parece que hay la presencia de pequeños productores independientes, de cooperativas, que hacen un esfuerzo enorme, que seguramente no tengan los recursos y la inversión de capital que tienen las grandes empresas, y entonces esa es la necesidad que hay que atender, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo trabajar en la productividad de ese sector, que puedan mejorar los productos, que puedan mejorar los procesos, los costos, y eso es básicamente invirtiendo en el capital de esas organizaciones.
Nicolás, dos últimas, abusando de su tiempo. Fomentar, fortalecer, apuntalar las pymes es uno de los puntos. Digo, hablamos de un sector que tuvo que cerrar 25.000 empresas, que dejó en la calle. Hablábamos con el presidente justamente de pymes a nivel nacional, y también planteaba el cuadro que se había generado y el de ahora, ¿no? Que con una recomposición importante. Digo, ¿hay que focalizar fuertemente a las pymes?
Sí, y me parece también que hay que empezar a plantearlo en un conjunto de actores también más amplio, ¿no? Por ejemplo, yo trabajé muchos años y sigo trabajando. De hecho, el centro de estudios al que pertenezco es una cooperativa de trabajo, ¿no? Una cooperativa que es una consultora de economistas profesionales, pero he trabajado en el sector de construcción, gráfico, gastronómico, y ahí mi experiencia es que los vínculos de ese sector, que muchas veces cae bajo la etiqueta de la economía popular o la economía social, tiene también los mismos problemas que tiene un pequeño emprendedor autónomo, una pequeña empresa de 3, 5 empleados, y ahí hay un universo productivo de la Argentina muy potente, que en términos del empleo es el 70% del empleo de la economía, y que necesita muchas veces políticas muy similares, ¿no? Para salir adelante. Por ejemplo, tanto para una pyme como para una cooperativa, después de los últimos años de crisis económica, acceder a un financiamiento en un banco para incrementar su capital, para conseguir un insumo o algo, es prácticamente prohibitivo. Entonces, ahí las estrategias de crédito no bancario me parece que son fundamentales para atender las necesidades de todo este conjunto, ¿no? Tanto del PYME como cooperativo, economía popular y los distintos rótulos con los que se conoce, me parece que todos comparten estas características, sobre todo.
Ahora sí, la última. Se pagó la primera cuota de capital, 1.900 millones de dólares, una cifra escalofriante. ¿Cuánto condiciona esta deuda heredada de la gestión anterior al desarrollo económico de Argentina?
Es fenomenal el condicionamiento, la verdad. Incluso uno que está acostumbrado a ver números y proyecciones, ver el tamaño montaña de compromisos hacia adelante que tiene la Argentina para afrontar, y con los recursos que quedó en el Banco Central después de la fuga de capitales para afrontar esos pagos, es impresionante. No se me ocurren de dónde pueden salir esos recursos en el corto plazo. Pensemos que, bueno, los vencimientos para este año, para el año que viene, perdón, para 2022, son de 20 mil millones de dólares, la mitad de las reservas, un monto absolutamente inconseguible. Y también me preocupa lo siguiente, ¿no? El Fondo Monetario tiene en su manual, en su estatuto, distintos programas con características que ya están prefijadas de alguna manera, ¿no? Entonces, el acuerdo al que podría o debería apuntar la Argentina es el famoso acuerdo de facilidades extendidas, como se le llama, ¿no? Como le ponen el título. ¿Qué características tiene? Es un acuerdo total que alcanza los 10 años, con 4 años y medio de gracia, es decir, que no se hacen pagos en 4 años y medio, pero todo se concentra en los últimos 5 años y medio. Y si uno quiere meter los 40 mil millones de dólares que se quedarían debiendo al Fondo Monetario, 40-45, en 5 años, es un volumen de pago todavía fenomenal. Sigue siendo meter un elefante en una caja de zapatos, porque el crédito que se tomó excede tanto los parámetros habituales del Fondo Monetario que meterlo en esos programas que ya tiene escritos de antemano, y le queda chico, me parece, el marco ese. Así que me intriga sobre todo cómo se hace para sortear esto y que en 5 años no tengamos de vuelta un vencimiento que comprometa mucho las necesidades de pago del país, ¿no?